Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo te quiero ver, su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú, porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes, en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobia el alma.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana y un minuto de nuestros relojes ya. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de jueves, marzo 19 del 2015. Así que, Lucy.
Pues sí, es jueves, sí, pero nos queda todavía un día más de la semana y una hora más para compartir con ustedes. Son exactamente las 8 y un minuto y de veras que nos agrada tenerles a esta hora, los que nos escuchan desde tempranito, los que se han ido incorporando paulatinamente a través de la mañana, les agradecemos su tiempo y la sintonía. Gracias.
Gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Médicos cubanos en Brasil reciben ultimátum para que sus familiares regresen a Cuba. La canciller venezolana denunciará hoy ante la OEA la definición que ha hecho Estados Unidos del gobierno de Nicolás Maduro. Una comisión del Congreso brasileño interrogará al exdirector de Petrolera Estatal en medio de un escándalo de corrupción. Y Rusia celebró el primer aniversario de su anexión de la península de Crimea.
En cuanto a las noticias en detalle, médicos cubanos que se encuentran cumpliendo misión en Brasil reciben ultimátum para que sus familiares regresen de inmediato a la isla, según declaró a Martín Noticias el doctor Carlos Rafael Jorge Jiménez, quien ejerció la medicina en Brasil, aunque no formó parte de la misión médica cubana.
Después de la intervención de la viceministra Cola, que estuvo ahí en San Pablo, ella amenazó a los cubanos que estaban con familiares en Brasil y les dijo que los que no quisieran mandar los familiares para Cuba, que iban a salir, los iban a sacar del programa y los devolvían a Cuba o ellos se quedaban, pero que ella tenía los sustitutos ya en Cuba para mandar. En estos días sé de médicos que le han mandado ultimátum, que le han dicho que hasta el 15 del mes que viene tienen que sacar su familia, y otros que hasta el 30 de este mes. Los médicos cubanos están inconformes con esto porque ellos están con su familia ahí y el gobierno cubano está tratando de separar nuevamente las familias cubanas. El gobierno cubano primero abrió y dejó que algunos familiares fuera, hijos, esposos, les han dado ultimátum, los representantes estatales, supuestamente de la OPAS, de la Organización Panamericana de la Salud, que son los que están al frente de los cubanos en los diferentes estados de Brasil. Están llamando todos los medios que tienen familiares y dicen que tienen que devolver los familiares a Cuba o pierden el contrato con el programa Más Médico.
El cardenal cubano Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, colocó la primera piedra del futuro templo San Juan Pablo II en el reparto Antonio Guiteras, conocido como Bahía, en La Habana del Este.
La parroquia se edificará reutilizando las estructuras del altar construido para la misa de Benedicto XVI en La Habana, en un terreno que fue cedido por el Estado en el centro de la barriada, informó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
La entidad católica indicó que en el lugar donde se colocó la piedra de mármol proveniente de la región italiana de Reggio Calabria, se celebran la Eucaristía y otras actividades desde hace 21 años. El cardenal también declaró que este era uno de los primeros templos que se construía en Cuba en el último medio siglo.
Bueno, y pasando con América Latina, la canciller venezolana Delcy Rodríguez acude este jueves a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela, con el objetivo, según sus palabras, de advertir al organismo sobre la agresión que representa para su país el hecho de que Estados Unidos lo considere una amenaza. Su discurso está previsto para las 11 de la mañana. En una conferencia de prensa el miércoles, la canciller venezolana se refirió también a la necesidad de reformar la OEA, ahora que el exministro de Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, es su nuevo secretario general.
Nosotros levantamos la palabra revolución, y una revolución sin miedo, porque aquí hacer revolución significa estar conforme y actuar conforme a los principios y al derecho internacional. Cuando Venezuela sufre la agresión de un Estado también miembro de esta organización, nosotros pedimos una revolución en la estructura y en el accionar de la Organización de los Estados Americanos, alejado de la diplomacia de pasillo y que se acerque más a la diplomacia de los pueblos.
Una comisión del Congreso brasileño interrogará este jueves al exdirector de Petrobras, Renato Duque, uno de los implicados en las corpelas descubiertas en esa estatal que salpican a 50 políticos y a 18 grandes empresas privadas del país.
Duque está detenido en una prisión de Curitiba, en el sur del país. Será trasladado a Brasilia para declarar ante una comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la petrolera.
El sospechoso era director del Departamento de Servicio de la empresa estatal y está acusado de haber desviado hacia Mónaco unos 70 millones de reales, equivalentes a 23 millones de dólares, obtenidos a través de la red de corrupción que operaba en la compañía.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, las empresas privadas investigadas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban luego los precios y se repartían parte de esas diferencias con directivos de la estatal y políticos del partido de gobierno.
La presidenta Dilma Rousseff anunció el miércoles el inicio de una campaña de 7 puntos contra la corrupción y los sobornos, tras el escándalo de Petrobras.
Exactamente a las 8:07 y el ministro de Defensa en Colombia cree en la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz con la FARC, pero advirtió que ya el pueblo está cansado de tanta violencia y terrorismo. Los detalles con Federico Fiedra.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, dijo que cree en la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz con la FARC, por el esfuerzo que realiza este gobierno para consolidar este proceso de 3 años de negociación en Cuba. Pero advirtió que ya el pueblo está cansado de tanta violencia y terrorismo. Pinzón, en diálogo con periodistas de la televisión, dijo:
en este marco es que el presidente ha buscado un camino de paz que ojalá los grupos armados entiendan de una vez por todas, que el pueblo colombiano no acepta más la violencia, no acepta más el terrorismo y que no van a conseguir nada por ese camino. Así que esperemos que estas señales logren avanzar, porque el camino a la paz en Colombia además tiene como contenido un esfuerzo de política social, de lucha contra la pobreza, de lucha contra la desigualdad.
Hace poco el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el proceso atraviesa uno de los momentos más difíciles por los temas que están abordando las dos partes en Cuba, que es la sede de las negociaciones de paz de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIPE, denunció hoy la existencia de oligopolios mediáticos gubernamentales en distintos países de América Latina como Venezuela, Argentina y Ecuador.
La CIP, con sede en Miami, presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado, la CIP criticó también los oligopolios de medios afines al poder creado con recursos públicos, como ocurre en Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
La Sociedad Interamericana de Prensa cifró en cientos el número de emisoras de radio, canales de televisión, periódicos, agencias de noticias y páginas digitales que forman parte del oligopolio progubernamental de medios en América Latina.
Exactamente a las 8:09 de la mañana y celebran en Rusia el primer aniversario de la unificación de Crimea. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
Moscú se transforma en una gran fiesta popular cuando todo el aparato de la administración municipal y el gobierno movilizaron por lo menos 50.000 personas a un costado de la Plaza Roja para celebrar lo que ellos llaman el primer año de lo que aquí se significa como la unificación de Crimea. Realmente la península de Crimea y algunas otras zonas como Sebastopol, de mayoría rusa, respaldan la adhesión a Rusia, pues significa aumento de prestaciones sociales, pensiones y mayores posibilidades de educación que ofrece muy comedidamente en este momento el Kremlin. Desde luego, la llamada recuperación de Crimea se asocia a la figura de Vladimir Putin. Habla además de que la mayoría de los rusos se enteran de lo que está sucediendo en Rusia, precisamente porque el presidente Putin ha declarado que todo debe ser abierto y públicamente declarado. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó el ataque del miércoles en Túnez, que ocasionó la muerte de unos 20 turistas, y subrayó el compromiso aliado con el país magrebí para la lucha antiterrorista.
Condenó en los más firmes términos el ataque terrorista en Túnez, dijo el ex primer ministro noruego en un comunicado de la Alianza Atlántica.
Stoltenberg envió también sus condolencias al presidente de Túnez, Veji Kaid Essebsi, y a los tunecinos, al igual que a los familiares de las víctimas y a los heridos.
Agregó que la OTAN seguirá trabajando con Túnez y con los socios del diálogo mediterráneo en la lucha contra el terrorismo.
Unas 20 personas y la mayoría turistas extranjeros de nacionalidad italiana, española, sudafricana, japonesa, alemana, polaca y colombiana murieron durante el ataque terrorista en Túnez, que también causó numerosos heridos.
Exactamente a las 8:11 y expertos franceses descartaron la teoría de que el líder palestino Yasser Arafat muriera envenenado con la sustancia radioactiva polonio.
El fiscal dijo en un comunicado que no aparecieron rastros de polonio 210 en la orina de Arafat cuando fue internado en un hospital militar francés antes de su muerte. Y no obstante, los palestinos acusan a Israel de haberlo envenenado, imputación que el Estado judío niega.
Por su parte, la viuda de Arafat inició en Francia una demanda para determinar si fue asesinado después que se hallaron rastros del polonio radioactivo en su ropa, descubierto después de su exhumación. Exactamente las 8:12 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, estaremos conversando por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo, y con Lucy estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, y un cierre musical acostumbrado. Mantenga la sintonía, gracias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento lo nuevo del reggaetonero boricua Don Omar. El flashback te lleva a 1982 para que recuerdes el exitazo de Joan Jett and the Blackhearts hace 33 años. Victor Héctor Suárez rinde un merecido tributo en su segmento VIP al Guajiro Natural, Polo Montañés. ¡No se lo pierdas! ¡Check it out!
Tendencia. Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
El tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil que penetra las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral hacia otro centro de bajas presiones de 1015 hectopascal sobre la Bahía de Tampa. Desde aquí el frente se extiende hacia las aguas del Golfo, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, manteniendo buenas condiciones del tiempo y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, por acá, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Ayer los Miami Heat le ganaron a los Portland Trail Blazers 108-104, 32 puntos para Dwayne Wade, que anotó 15 de sus puntos en el cuarto periodo y encestó la canasta del Gane, rompiendo un empate a 104, faltando unos 13 segundos y medio en el partido. Miami regresa a la cancha mañana viernes contra los Denver Nuggets en el American Airlines Arena en casa. Después se dan un viajecito, toman un brinquito el domingo a Oklahoma City para jugar con los Oklahoma City Thunder y entonces contra los Milwaukee Bucks el martes 24 allá en Milwaukee. Los juegos señalados para hoy en la NBA: Minnesota juega en Nueva York, Denver en Houston, los New Orleans Pelicans visitan a los Phoenix Suns y los Utah Jazz en Los Ángeles contra los Lakers. En la pelota hoy, los Marlins y los Bravos de Atlanta. En Disney World, en el complejo de Disney World de pelota, los Detroit Tigers juegan contra los Washington Nationals. En ese juego, Aníbal Sánchez abre para Detroit contra el cubano-americano Gio González. Minnesota juega en Tampa, los Mets contra San Luis. Pittsburgh le hace la visita a los Orioles de Baltimore, Boston contra Toronto, Houston contra los Mets de Nueva York, Colorado contra Kansas City, la batalla de Los Ángeles, los angelinos contra los Dodgers, San Francisco contra Milwaukee, Texas contra el Cincy. Por la noche, los Philadelphia Phillies en Tampa contra los Yankees de Nueva York, los Cubs de Chicago contra los Arizona Diamondbacks y Cleveland juega contra Seattle. Tienes la mesa servida, oiga, la comida compadre, en los platos, estás listo ya.
A gozar. Gracias, Jerry.
Cuídate.
Sí, señor.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Médicos cubanos en Brasil reciben ultimátum para que sus familiares regresen a Cuba. La canciller venezolana denunciará hoy ante la OEA la definición que ha hecho Estados Unidos del gobierno de Nicolás Maduro. Una comisión del Congreso brasileño interrogará al exdirector de la petrolera estatal en medio de un escándalo de corrupción. Y Rusia celebra el primer aniversario de su anexión de la península de Crimea.
Ocho 18 minutos de la mañana, y antes que se nos olvide, vamos a repetir, como es usual, como hemos prometido, los números agraciados de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, me lo recordó, pero ya estaba pendiente.
Sí.
Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five, pues fue el 7, 8, 12, 21 y 36.
En cuanto a la charada, el 7 es el caracol, el 8 es el muerto, el muertecito, la 12 es la ramera, el 21 es Majá y el 36 es la cachimba. ¿Qué te parece?
Me parece muy buena combinación.
Sí, claro.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 1074, 10 para 74. En el sorteo de la noche, 0221, 0221. Ya en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 547-547, la centena ganadora, y en la noche 005. Mira. 005, amigo mío.
Agente 005.
Sí.
Que cambiamos el 7, el caracol por la monja.
Sí, es el 5. Señor.
La monja, bueno, eres tú.
Gracias. Felicitaciones. Sí. A todos los que se empataron con algún... Ay, como me gustan las monjas, con algún numerito.
¿De verdad?
Mañana, sí, los papeles, bueno, de monja son los que se dicen,
sí,
en teatro.
Sí, claro que son los papeles de papeles, no pasteles.
Yo papeles no dije de monja. Pasteles, yo dije papeles.
Sí, yo sí, no, el pastel.
Tú me quieres confundir.
No, que tengo apetito. Dije,
ay,
yo
tú tienes hambre.
Pensando en el pastel.
Tú, sí, tienes hambre. Los papeles de monja son muy agradecidos.
Sí.
En el teatro, cuando a uno le dan un papel bueno, una obra de teatro, hay papeles buenos y hay papeles malos. Y cuando te dan un papel de eso que tiene buenos chistes, sí, gracioso, sí, sí, se le dice, bueno, papel agradecido.
Oh.
Y cuando te dan un papel que le vas a caer pesado al público, en el argot teatral se le llama, me dieron un, sí, hueso.
Oh. Hay un viejo chiste que dice que un individuo llegó a una gasolinera medio asustado y preguntó, oye, ¿de qué tamaño es una monja? Cuéntame. No, perdón, me equivoqué. ¿De qué tamaño es un pingüino? Y no es así. Ah, entonces arrollé una monja. Que hice el cuento, me salió mal.
Te salió mal.
Lo dije
mal,
al revés.
Te salió mal.
El apresuramiento.
No importa.
No me dejó pensar bien.
Oye, te entendimos.
Tú me entendiste, gracias.
Pues yo te entendí el cuento. Sí. Y es verdad que el disfraz de monja parece uno, sí, un pingüino, pero sí, es, bueno, así. Es un buen papel, no es un hueso.
No.
Bueno, no, hay monjas que son huesos en las obras.
Sí, señor, con el mayor respeto a las monjitas que
con el mayor respeto,
en algunas zonas del mundo hacen un trabajo,
pues sí,
de calidad, tremendo, tremendo.
Extraordinario en,
sí,
algunos lugares.
Mira, las monjitas de la caridad en La Habana trabajan en unos asilos, en unos lugares atendiendo a las personas mayores, etcétera.
Sí,
es un trabajo encomiable.
Y las monjitas de las beneficencias
también.
Y todo. Hay como todo en la vida del Señor.
Sí.
Yo tengo una herida que puedo enseñarte, mi cicatriz,
sí,
en mi barbilla.
No tengo chance. Ah, la barbilla.
De cuando era pequeñita, porque me llevaron a la escuela de monjas del Sagrado Corazón.
Sí.
Y tú sabes que en la escuela había que besarle la mano superior, la mano a la madre superiora.
Yo no sabía eso, me enteré ahora.
Sí, bueno, cuando yo fui, y yo era muy chiquita, era algo así como en la película de Padrino, tú sabes.
Sí, sí.
Y entonces cuando yo estaba en la línea de estaba en la escuela, pues vi, estaba todo el mundo besándole la mano a la monja, y la monja tenía,
no,
un anillo ahí.
Oh.
Y cuando me tocó a mí, tú sabes que no hay mayor sinceridad que la de un niño.
Claro, claro.
Y le dije, no, yo no la beso, que ahí he puesto la boca a todo el mundo.
Esa eras tú desde chiquita.
Sí, me dio un bofetón.
No me,
me llevaron,
no me,
al hospital. Por,
¿sí?,
supuesto, me sacaron de la escuela, pero todavía conservo la cicatriz en el paso del tiempo. La tengo,
sí,
en mi barbilla y te la puedo mostrar. Y el recuerdo de la misericordia todavía se me quedó.
Oye, pero tú sabes que eso es increíble, ¿no?
Bueno, sí, tú sabes que mi familia, mi papá, mi mamá, todos se quedaron, tú sabes, muy preocupados por lo que le había pasado a la niña,
sí,
pero nadie tomó represalias excepto mi abuela, que fue al colegio muy seria, muy, muy bien compuesta, y le dijo, ay, por favor, yo quisiera hablar con la madre superiora,
sí,
queremos hablar con respecto al comportamiento de la niña. Efectivamente, entró mi abuela muy seria, la dejaron pasar, y cuando se quedó sola con la madre superiora, la cogió por el cuello.
Tú no me digas.
Sí, mi abuela tenía unas uñas muy largas y le gustaba pintársela de rojo, y se la dejó clavada, se la tuvieron que quitar del cuello. Digo, bueno, fue la única de la familia que sacó la cara por la niña, y aquí,
sí,
está mi cicatriz,
la niña,
que me recuerda.
Dime tú.
Monjas buenas, monjas,
sí,
malas, tenemos,
sí,
a la madre Teresa, tenemos las monjas,
las, claro,
monjas de la beneficencia,
sí, señor,
que me consta porque mi familia adoptó un niño de la beneficencia cuando,
ah,
yo,
sí,
tenía como 5 o 6 años.
Mm.
O sea que hay de todo en la vida del Señor, en la la viña del Señor. Sí. ¿Cuántos sacerdotes no han sido acusados por abusar sexualmente de tantos niños? ¿Y cuántos sacerdotes buenos albergaron y protegieron a las personas? Así que por uno no se puede juzgar a todos. Bueno, claro, y viceversa también.
Oye, mira, ayer me pediste un tema de Natalia Jiménez, la de Quinta Estación. Y todavía queda un minuto.
Pues sí,
y yo
efectivamente.
Lo traigo por acá. Y el tema está simpático, realmente. Lo escuché.
Es de los nuevos.
Es de lo último.
De lo último, de lo que ha dicho, que es de sus propias composiciones.
Exactamente, sí. Quédate con ella.
Entonces,
se llama.
Quédate con ella es el segundo sencillo de esta nueva producción que dice que le tomó 3 años.
Exactamente, porque, me estabas hablando ya.
La fue haciendo poco a poco con sus propias cosas y ha dado. Como un paso definitivo en su carrera como solista.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y tengo entendido que Lucy, además de ser una experta colando café, plancha muy bien las camisas.
Bueno, yo sé planchar. Colar café colar café no.
A tu plancha,
pero... Lo más malo que iba a decir.
Tú plancha, pero no cuela café.
Pero yo no, pero planchar sí, no me gusta mucho, pero... Además, hay muy poca ropa que se plancha, pero hay algunas que vale la pena pues hacerlo. Y las demás, pues afortunadamente, sobre todo camisa de hombre, que plancho muy poca, y en muy pocas ocasiones, valga la redundancia, van para la tintorería.
Perfecto.
Pero yo soy una mujer trabajadora y me gusta mucho estar en la casa y... Tú sabes, no me gustará mucho cocinar, pero hay cosas, otras cosas que sí me gustan hacer en la casa y las hago bastante.
Déjame
recordarle al público que son las 8:31 de la mañana, que ya estamos prácticamente con los matules bajo el brazo en el...
Sí, señor.
¿Cómo le decimos?
En el
teatro. Haciendo mutis por el foro.
Así es.
En el albur de arranque. Pero bueno, recordarles que a las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia... El revoltillo entre nosotros con Orlando González Esteban, Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además del Noticiero de la Tarde y de la Noche. Para estar al día del acontecer, lo mejor es que te quedes con nosotros. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano pide el apoyo de Panamá para una propuesta de un referendo en Cuba durante la Cumbre de las Américas. Cocheros cubanos protestaron frente a la sede del gobierno de Guantánamo. Denuncian ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos las restricciones a la libertad de prensa en Ecuador. Y el presidente Barack Obama conversó por teléfono con la canciller alemana Angela Merkel sobre la situación en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una decena de cocheros protestaron en la mañana de este miércoles frente a la sede del gobierno en la ciudad de Guantánamo. El activista opositor Roelvis Cuba, quien además fue uno de los cocheros que participó en la manifestación, denunció el incidente a Martín Noticias.
Fueron más de 10 cocheros al Poder Popular, al gobierno, por el problema de la policía conjuntamente con los inspectores, que lo está acosando a cada ratito y ellos pagándole un impuesto alto al gobierno, no lo dejan tranquilo. Y bueno, desgraciadamente pusieron una multa de 1.500 pesos a dos de ellos, que ya se fueron para allá, pero se la quitaron, porque gracias a nuestros compañeros activistas de la Unión Patriótica de Cuba, de Guantánamo, tuvimos apoyo en ellos. como yo, soy un activista más. La huelga fue porque simplemente llegaron los inspectores conjuntamente con la policía, los uniformados, allí a Abogado y el 16 Sur, y llegaron quitándole los documentos, pidiéndole documentos a los cocheros que se encontraban allí, y ellos le dieron los documentos y no se bastó con eso. Cogieron y le pegaron multa y todo ello, decidieron ir al gobierno para que definieran lo que iban a hacer con ellos. Sino atender el vicepresidente y el presidente, el jefe de los inspectores en la provincia de Guantánamo, juntamente con dos tenientes coroneles. La respuesta que le dieron, que no hablaran con ninguno de nosotros, con ninguno de los opositores pacíficos de aquí de Guantánamo, que ya podían seguir trabajando, que ya no iban a meterse con nosotros los inspectores.
El Movimiento Cristiano Liberación envió una carta al gobierno de Panamá para pedir su apoyo durante la Cumbre de las Américas a una propuesta de referendo en Cuba. Desde Holguín, el coordinador nacional del movimiento, doctor Eduardo Cardé, nos informa.
Seguiremos defendiendo esta postura para que haya en Cuba un ambiente democrático, para que en Cuba se pueda construir una sociedad plural. Se debe consultar a nuestro pueblo. No es nuestra voluntad, no queremos imponer nuestra voluntad ni nuestras ideas, pero sí consideramos que es muy fundamental que se consulte al pueblo, recreando un ambiente, por supuesto, un ambiente donde exista respeto pleno a la opinión, donde se despenalice esa opinión, donde se dé oportunidad a que las personas puedan llevar sus puntos de vista a los medios de difusión, para que cada quien, en un momento determinado, pueda escoger libremente, con criterio, qué es lo que realmente le conviene. O sea, que haya elecciones libres y plurales en nuestro país y que esos términos en que se desarrolla la democracia de la mayoría de los países de América Latina, a excepción de algunos donde está en peligro la democracia, como Venezuela, Bolivia y demás, se pueda optar por diferentes opciones donde podamos elegir de verdad libremente, no ser partícipes de una farsa electoral como la que ocurre en Cuba, donde una comisión de candidatura es la que propone y dispone quiénes son las personas que pueden llegar a las posiciones de gobierno.
Exactamente las 8:35 minutos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el martes una denuncia sobre la crisis sanitaria que enfrenta Venezuela, provocada por la escasez de insumos y medicamentos y el mal estado de las instalaciones hospitalarias.
En una audiencia ante la Comisión en Washington, organizaciones independientes destacaron la grave situación en los centros de salud públicos, de los que depende la mayor parte de la población venezolana.
Se presentaron quejas de suspensiones del servicio eléctrico y de agua, hacinamiento, contaminación y reducción de las camas operativas, que sumada a la inseguridad en los centros de salud, ha provocado un éxodo de médicos especialistas.
Según la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, la escasez de insumos hospitalarios abarca el 80% de los materiales de uso cotidiano, e incluso se están reutilizando marcapasos cardíacos donados por los familiares de los muertos.
Más de América Latina, organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Ecuador llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el periodismo está atravesando por un delicado estado de indefensión. Alberto Pepinta, tenemos desde Washington.
Algunos representantes de los medios ecuatorianos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer lo que, según ellos, sucede con la prensa ecuatoriana. Mauricio Alarcón, de Fundamedios, criticó la censura del gobierno a los medios, especialmente en la Internet.
La esperanza es que la ley de comunicación deje de formar parte del ordenamiento jurídico, porque los números hablan por sí solos. Que durante año y medio de vigencia de la ley se hayan producido 252 procesos administrativos contra medios de comunicación y periodistas.
El caricaturista Javier Bonilla, también conocido como Bonil, presente en la audiencia, dijo que bajo la lupa del gobierno están además los tuiteros, blogueros y usuarios de Facebook. Como es costumbre, las audiencias le permiten al gobierno ofrecer su versión. Ecuador decidió no acudir a la cita.
La Fiscalía chilena se incautó en el Palacio Presidencial de la Moneda de una computadora y un teléfono celular utilizados por el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, quien es investigado por tráfico de influencias y por un negocio inmobiliario que le reportó ganancias millonarias.
La presidenta y otras fuentes gubernamentales confirmaron el martes la incautación y toda la información que ya habían entregado a la Fiscalía hace dos semanas.
El gobierno no había informado antes de las incautaciones porque Según Bachelet, es la fiscalía la que pide las diligencias de investigación e informa lo que corresponde.
Exactamente a las 8:38 minutos, y los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos insisten en que Hillary Clinton entregue todos sus correos electrónicos. Informa Alejandro Escalona desde Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton debe hacer entrega de todos sus correos electrónicos a una parte neutral. El legislador republicano argumenta que un organismo independiente debería decidir cuáles de los correos de Hillary Clinton son de índole personal y cuáles tienen que ver con funciones gubernamentales. Una comisión especial de la Cámara de Representantes continúa investigando los mortales ataques contra la misión diplomática estadounidense en Bengasi, Libia, en 2012. El presidente de la comisión quiere que Clinton, potencial candidata demócrata para la presidencia en 2016, testifique dos veces. Varios analistas demócratas consideran que los republicanos de la Cámara solo están interesados en entorpecer la potencial campaña presidencial de Clinton en caso de que ella anuncie oficialmente la decisión de postularse. Según encuestas, hasta el momento Hillary Clinton es percibida por el público como la demócrata con mayores posibilidades de postularse a la presidencia de Estados Unidos. Además, el panel de supervisión de la Cámara de Representantes trata de determinar qué va a ocurrir con los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado. Hillary Clinton ha insistido en que su servidor electrónico continuará siendo privado, informó Alejandro Escalona.
Más informaciones: el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, conversaron vía telefónica el miércoles sobre Ucrania, remarcando que mantendría las sanciones contra Rusia por su papel en la crisis. No habrá flexibilización de las sanciones impuestas a Rusia hasta que haya cumplido todos sus compromisos de Minsk, indicó la Casa Blanca en referencia al reciente acuerdo para minimizar las tensiones en el este de Ucrania. Los 12 dirigentes dijeron que el acuerdo firmado a mediados de febrero, que establecía el cese del fuego, la retirada de las armas pesadas de la línea de frente y la apertura del diálogo político, era necesario para una resolución duradera y pacífica de este conflicto. Más de 6.000 personas han muerto en los 11 meses de conflicto en el oriente de Ucrania. En otras informaciones, tenemos que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cree que la solución de dos estados, uno israelí y otro palestino, es el mejor y único camino para que Israel siga siendo un estado democrático. El comentario fue formulado el miércoles por un portavoz de Ban, Farhan Had, al ser consultado sobre las elecciones del martes en Israel, que ganó el actual primer ministro Benjamin Netanyahu. El portavoz indicó que Ban espera el rápido establecimiento de un nuevo gobierno que respete la voluntad de todos los votantes israelíes y, una vez formado, permita crear las condiciones para un acuerdo final de paz. Ese acuerdo, dijo el vocero, debe incluir el final de la ocupación israelí de los territorios palestinos, el cese de los asentamientos y la creación de un Estado palestino viable, viviendo en paz y en seguridad junto con Israel. Más temas internacionales: los estados del centro y el oeste de África realizan una cumbre el mes próximo para acordar una estrategia común de combate a la insurgencia del grupo radical Boko Haram, anunciando sus líderes el miércoles en Accra. Los ejércitos de Nigeria, Camerún, Chad y Níger han lanzado una ofensiva para dar fin a la campaña de 6 años del grupo militante islámico, que ha causado miles de muertos en el nordeste de Nigeria y se ha extendido a Camerún y Níger. El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, y su homólogo de Chad, Idris Deby, precisaron que la reunión cumbre fue citada para el día 18 de abril en un país anfitrión que será anunciado, y que la misma es necesaria para mantener la ofensiva regional contra Boko Haram. Son las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, aquí en las 9, recta final de esta cita de jueves. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Los deportes, sí señor, a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Acá tendremos a Michelle y nos va a dar un avance de que tendrán a muchachitas hoy jueves en el espacio con voz propia, que es, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estamos con Lucy y con nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Don Ramón Morel de Oro. Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No sé dónde apagar.
se use.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Florence Nightingale nació en Italia en 1820 y se crió en Inglaterra. A los 30 años estudió enfermería en Egipto y Alemania. Después dirigió un hospital de inválidas en Londres. Durante la guerra en Crimea fue nombrada directora en Turquía para resolver las deficiencias sanitarias del lugar y viajó allí con 38 enfermeras más. Al terminar la guerra fundó su escuela e ideó un modelo de estadística hospitalaria. Desde entonces, la enfermería se considera una profesión médica. En 1907 fue la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. Su libro Notas sobre enfermería, qué es y qué no es, ha sido traducido a multitud de idiomas.
Su lema fue: hay 5 puntos esenciales para la salubridad de las viviendas: aire, agua puros, desagües eficaces, limpieza y luz.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, claro, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, como quiera que la onda polar está muy abierta y no existen condiciones para que el frente frío débil de la Bahía de Tampa se mueva mucho más al sur, solo debe acercarse a las márgenes del lago Okeechobee en horas de esta tarde. Pero mañana viernes el frente frío débil comenzará a moverse hacia el norte como un frente caliente, permitiendo que el sur de la Florida y Cuba sean invadidos por vientos de región sur, provocando temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos de regreso por acá, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a hablar de la pelota ayer. Ayer Giancarlo Stanton, el niño hombre, batió 3 hits, incluyendo su primer jonrón desde su regreso de aquel pelotazo. Sí. Y los Marlins vencieron a los Nacionales de Washington ayer 5-4 en el juego que tú querías ver. No ganaron los tuyos, pero no importa.
Bueno, así es la vida, chico.
Juegos de práctica, no. Eso, cuentan para
claro,
nada.
Claro. Oye, perdóname. A Luis de Chama, ¿no la, nadie le ha visto la pelota todavía? La
No.
¿No la has visto pasar todavía?
¿Eh? Y le hicieron una carrera allá en esta pretemporada.
No me digas.
Yo no sé cómo fue. Es igual que le batearon un jonrón el año pasado en la temporada completa. Yo no sé cómo eso fue.
Sí.
A quien la tiró con los ojos cerrados.
Me imagino.
En el resto de las grandes ligas ayer, Oscar, Masahiro Tanaka tiró 3 entradas y 2 tercios, no permitió carrera y los Yankees le ganaron fácil a los Bravos de Atlanta 12-5. El cubano-americano Tony Sánchez, al igual que los dominicanos Starling Marte y Willy García, todos conectaron larga distancia. Pittsburgh le ganó a Detroit 8-7. Tampa le ganó a los Toronto Blue Jays 9-3, los Orioles de Baltimore superaron a los Mellizos de Minnesota 3-2 y las Medias Rotas le ganaron a la otra mitad del equipo de los Mellizos 3-2. Pasando a los juegos en Arizona, el nicaragüense Erasmo Ramírez tiró 4 entradas sin permitir carrera. Seattle venció a los Atléticos de Oakland 4-0. El cubano Alexei Ramírez remolcó dos carreras con un two-way y las Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Rojos de Cincinnati 9-4. Sí. Gerardo Parra y Chris Davis combinaron para remolcar 7 carreras entre los dos. Los Cerveceros de Milwaukee le ganaron a los Royals de Kansas City 8-4. El ex Marlin Chris Coughlin disparó un jonrón y remolcó 3 carreras. Y los Cubs de Chicago le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 7-5. Y los Padres de San Diego le ganaron a los Rockies de Colorado 10-3. Así que estás al día en lo que pasó en la pelota ayer.
Una preguntita rápido. ¿Las medias rotas siguen siendo una piedra en el zapato para los Yankees de Nueva York?
No, siguen siendo una piedra en el zapato para todo el mundo.
¿De verdad?
Se gastan se gastaron un paco de pesos en el invierno. Sí. Agregaron a Hanley Ramírez, agregaron a Pablo Sandoval, tenían firmado ya a Rusney Castillo, ahora firmaron a Joan Moncada.
Oiga eso.
Ellos se han gastado el dinero. Donde ellos ellos van a tener problemas en la defensiva, Oscar. Yo sí. Te lo mencioné varias veces. Tienen jugadores jugando fuera de posición. Y además de eso, sí, no eran buenos en la defensiva. Así que,
ya tú sabes.
No, bueno, eso puede ser que les cueste.
Gracias. Y en unos 10 minutos te estaré escuchando por acá el espacio con voz propia, con unas muchachitas siempre con temas de mucho interés para todos. Acá en el estudio con nosotros la joven Michelle, el avance para hoy jueves. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a escuchar una entrevista con el novelista e historiador cubano-americano Víctor Triay. El más reciente volumen de su trilogía The Unbroken Circle o El Círculo Cerrado fue publicado a finales del año pasado, así que vamos a estar hablando con él, sí, sobre esa trilogía. Exilda nos quiere hablar de las enfermedades que nos afectan más a nosotras. Vicky nos quiere hablar de la diabetes en la mujer. Parece que la diabetes en la mujer causa más daños que en los hombres, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Ah, qué bien.
Sí. Así que, bueno.
Así que, ¿será que hay más mujeres diabéticas que hombres o no necesariamente?
No, no te sé decir.
Bueno, pero lo que parece aparentemente que afecta más la diabetes en una mujer o de otros órganos, otra cosa. Tenemos que escuchar el programa.
Así es. Bueno, les deseo un buen día.
Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estamos en la recta final de esta cita de jueves. Lucy, ¿qué te parece?
Pues así es, fíjate. Bueno, voy a aprovechar para comentarte que Ricky Martin dice que usa la música para enfrentar el tráfico de menores. 30 años después de que Ricky Martin inició su carrera musical en el grupo infantil puertorriqueño Menudo,
sí,
este señor pues dice que utiliza su música y su fama,
claro,
para ayudar en la lucha contra el tráfico de niños. Ya Ricky Martin tiene 43 años, acaba de lanzar este nuevo álbum A Quien Quiera Escuchar, que el otro día pusiste un tema él.
No, yo puse ayer la canción, A Quien Quiera Escuchar, ayer lo puse.
Y lo comentamos, sí, Deudy y yo, que en el tema se refleja de esa canción, pues, la separación que tuvo con su pareja.
Definitivamente, está ahí, implícita.
Está
implícita.
Le había dicho a Deudy, imagínate quedarte de pronto sola con dos muchachos, de eso me recordó a las mujeres que me dejaron y con dos hijos. Pero debe haber sido una etapa que para él fue muy difícil. Incluso yo pienso que esa terminación de él en Los Miserables tan abrupta, que no quiso dar una extensión en el teatro en Nueva York, que estaba a teatro lleno, Los Miserables, pues puede ser dos cosas. Puede ser un agotamiento físico que tenía, porque allá en Broadway es un trabajo casi como de ponchar tarjetas.
Eso es arduo. Tremendo.
Y sé cómo funciona. A lo mejor dijo, bueno, pues ya no puedo más. Allí,
claro.
Allí a veces son días de matiné y no función nocturna y trabajas mucho.
Yo sé.
Y el caso es que, por otra parte, yo pensé, como coincidió el cierre de temporada con esa ruptura sentimental que había tenido, Pues la canción lo dice todo. La canción es una melancolía extraordinaria.
Sí, es una melancolía. Se siente la melancolía en la letra y en todo, en el arreglo, todo. Sí.
Bueno, ya apartándonos del tema personal que es suyo y por lo tanto hay que respetarlo.
Sí.
Aquí él ha ayudado mucho en proteger pues a los niños.
Está bien.
Y bueno, mañana les cuento un poquito acerca de lo que está haciendo. Y hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Cuatro Serrano, jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudis Hiroya, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien tempranito a las 5, los vamos a estar esperando. Buen jueves para todos.
Y mañana es viernes, ¿qué te parece? Sí. Ya llega el viernes mañana.